En Éxodo capítulo 3, Dios llama a Moisés. Dios le da un llamamiento, le da una instrucción tremenda. Pero Moisés se va como por las ramas, porque nosotros también somos Moisés y sabemos de eso. Como que nos empezamos a escurrir, como por al lado. Moisés era medio lento para hablar. Dicen que era tartamudo. Pero Diosito, que es experto en dar solución a nuestros problemas, le dice a Moisés: no te preocupes, voy a ocupar a tu hermano, a Aarón, para que él hable por ti. Y hoy día yo me siento un Aarón, porque mi pastor tuvo un tema médico y él no puede hablar mucho, pero yo voy a hablar por usted, pastor. Yo voy a ser su Aarón el día de hoy. Espero poder estar a la medida de mi pastor Roberto. Amén. Pero no voy a hablar de Moisés, sino que voy a hablar de su sucesor. Y el sucesor de Moisés fue Josué. Moisés muere, lo lloran como un mes, dice el libro, dice la Biblia, lo lloran harto tiempo a Moisés, había mucho cariño ahí, lo estuvieron llorando como un mes. Y se levanta un sucesor natural, un sucesor espiritual de Moisés, y este es Josué. La Biblia NBI lo traduce como el asistente de Moisés durante un tiempo, y luego se transforma en el líder del pueblo de Israel. Y quiero resumirte la historia de Moisés en pocas palabras. De Josué. Josué llama al pueblo de Israel a obedecer la Torá, a obedecer la ley de Dios. Lidera al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, tierra a la que lamentablemente Moisés no pudo entrar, pero que Josué sí lo consiguió. ¿Qué más hizo Josué? Lidera el periodo de la guerra contra los cananeos y otros pueblos. Te puedes ir al libro de Josué y te vas a dar cuenta de que no fue tan sencillo como abrir la puerta y entrar a la tierra prometida, sino que tuvieron que ir a conquistar ese lugar. Hubieron mucha guerra, hubo mucha muerte por ahí. Luego de eso, ya tienen la tierra prometida. A Josué le toca la hermosa tarea de tener que dividir los sitios. ¿Ya? Me imagino que no fue tan complejo como cuando hay que dividir sitio entre familiares, ¿cierto? Ahí de repente es como complicada la cosa. Pero acá Josué tuvo que dividir el terreno para las 12 tribus de Israel. Y cuando ya está por terminar su vida, cuando ya está viejo, Josué tiene un par de, un par de discursos hacia el pueblo de Israel. Y les dice, les vuelve a comentar toda la historia de lo que había hecho el pueblo de Israel, de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Porque se levantaron muchas generaciones entre medio que no tenían ni idea. Y por eso muchas veces es bueno volver a recordar qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque a veces no tenemos idea. Entonces Josué, y créanme que Moisés también lo hace muchas veces, le vuelve a recordar constantemente al pueblo de Israel lo que el Señor hizo con ellos, que los sacó de Egipto con mano fuerte, que les daba pan del cielo, que los liberó, que los cuidó, que cuando tenían sed había un lago ahí para que pudieran tomar agüita, el lago era medio amargo, pero el Señor agarra un árbol, ¿cierto?, lo tira en el agua para que se endulce. Todo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, Josué se lo vuelve a recordar y los llama, ¿cierto?, a que sean obedientes para recibir la bendición de Dios, pero que si son desobedientes va a venir maldición de parte de Dios. Y llega un último punto, ya para finalizar esta conversación que tiene Josué con su pueblo, en donde le dice: miren ustedes, hoy es necesario que tomen una decisión, que hoy día se renueve un pacto. Y ustedes tienen que elegir un bando. O van a estar con Dios o van a estar con otros dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ahí está Josué 24:15. Yo creo que todo cristiano que se respeta, cristiano evangélico canuto, tiene un adorno en su casa que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿O lo ha leído en algún lado? ¿O tiene el pancito de vida en la parte de atrás de su teléfono que dice algo similar como: yo y mi casa serviremos a Jehová? Y te cuento el contexto, iglesia, porque de ahí sale esta declaración. Una declaración que es tremenda. Oramos por nuestras familias, ¿cierto? Y decimos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo lo creo. Gracias a Dios puedo tener a mi esposa y a Samuel ahí dando jugo en medio de la palabra, pero yo y mi casa estamos en este lugar y podemos servir a Jesús. Cuando meditaba en esto, porque estuve leyendo el libro de Josué hace poquito tiempo, yo pensaba en cuál es el valor que tienen los compromisos que nosotros hacemos. ¿Qué hay detrás de una declaración tan importante como la que Josué hace? Porque nosotros escuchamos a Josué y quedamos maravillados con su frase. Es tremenda. Yo la he visto hasta tatuada en brazos por ahí, aunque no me lo creas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una frase tremenda, es una declaración poderosa, es una declaración tremenda que hace Josué. Pero a mí me lleva a poner en duda cuál es el valor que tienen nuestras declaraciones hacia Dios. No sé si también te pasa, porque lamentablemente estamos viviendo una generación, iglesia, la actualidad, en donde el tema de la palabra no tiene mucho valor. Tú te metes a las redes sociales y encuentras un montón de memes, ¿cierto? Imágenes donde agarran a un político, lo ponen una imagen tal vez de alguien en un circo haciendo trapecio, le ponen la imagen de un político y abajo le ponen el Volteretas. No sé si lo habías visto. ¿Por qué? Porque un día es blanco, luego es negro, luego es como gris, y la palabra cada vez pierde más el valor en esta generación. Se vienen tiempos de campaña, ¿cierto? Y vamos a escuchar muchas promesas. Así va a ser. Pero de la promesa al cumplimiento de una promesa hay harto. El valor de las promesas cada vez pierde más valor. Lo que decimos a Dios cada vez tiene menos sentido. Vamos por la vida diciendo cosas y si te he visto no me acuerdo. ¿Cuánto dura una promesa, iglesia? Porque nosotros somos personas de promesas, somos cristianos evangélicos. Hay ministraciones en este lugar todos los domingos y yo creo que todos los domingos le declaramos algo al Señor. ¿Sí o no? Hacemos un compromiso con el Señor. ¿Pero cuánto vale un compromiso? ¿Qué valor tiene nuestro compromiso? Y eso me lleva a pensar esta frase tan tremenda de Josué. Amén. Es lamentable, iglesia, que la palabra empeñada hoy en día no tiene valor, no tiene peso, no dura nada. Es efímero. Los expertos dicen que nosotros vivimos en la etapa de la posmodernidad. Esa es la etapa que nosotros estamos viviendo. Desde el 1980 como hacia adelante. Estamos viviendo la posmodernidad. Y la gente, que actualmente tú y yo, ya no responde a una edad. No es la generación Z, los millennials y todos los nombres que inventaron. Somos nosotros, vivimos en la posmodernidad. Y es una generación que le está costando mucho tener compromiso. ¿Amén? Esa es la cultura que está fuera de la iglesia. Pero que sabes que iglesia también se está introduciendo. De alguna u otra manera. El mundo no se nos mete cuando ponemos luces, cuando cantamos una canción más movida, cuando escuchamos a Daddy Yankee, ahora que se puede escuchar a Daddy Yankee, ahora es legal, ahora sí, iglesia. Lo hicimos escondido durante varios años, pero ahora es legal escuchar a Daddy Yankee. El mundo no se te mete a la iglesia cuando escuchas a Daddy Yankee. El mundo se te mete cuando pensamientos de este tipo, donde pierde el valor, el compromiso, caen sobre nuestra vida como hijos de Dios. Ahí se nos metió el mundo. Entonces, ¿sabes qué, iglesia? Hoy Dios quiere que volvamos a tomar el valor de nuestras palabras, de lo que comprometemos a Dios. Porque de hablar, podemos. De hacer compromisos, podemos. Pero no estamos llamados a dejar los compromisos a media. ¿Amén? Estamos llamados a que el valor de lo que comprometemos sea efectivo. Amén. Yo, mientras hacía esto el día de ayer, pensaba mucho en cómo cuando yo era pequeño el tema del ser de palabra era un valor tremendo. Y se enseñaba mucho eso. Ya, que el hombrecito no era el que andaba peleando por ahí y le pegaba a todos los compañeros, sino que hombrecito era ser alguien de palabra. Hombrecitos o mujercitas, era ser de palabra y era un valor que cada vez se pierde más. Y como les digo, esto es algo que golpea también a la iglesia porque hay un problema con nosotros. Y es que nosotros creemos que lo de afuera no nos va a afectar a nosotros como iglesia. Amén. Pero también pasa. Por eso la Biblia es tan enfática en decir que nuestro entendimiento debe ser renovado. Porque de lo que nos rodea la mayoría del tiempo tiene ese poder de contaminarnos también. Pasamos en la iglesia muy pocos tiempos. Si comparamos la cantidad de minutos que pasamos en la iglesia, sumémoslo más el cuarto de oración y todo eso, sigue siendo menor que el tiempo que pasamos con colegas, que el tiempo que pasamos viendo tele, que el tiempo que pasamos escuchando promesas por aquí y por allá. Estamos más expuestos al mundo y sus ideologías, a su manera de ver la vida, que a lo que la palabra nos enseña. Estamos más para afuera que para adentro en sentidos como esos. ¿Amén? Pero, y aquí viene la buena noticia, es que tenemos al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Porque si al mundo le cuesta hacer promesas y cumplirlas, nosotros tenemos un factor protector que es el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos guía, que nos recuerda, que nos impulsa a que las promesas deben ser cumplidas, a darle valor a lo que nosotros declaramos, a lo que nosotros decimos. Entonces, te hago la pregunta, iglesia. ¿Recuerdas la última vez que hiciste un compromiso con Dios? ¿O a un líder, tal vez? Voy a estar ahí, voy a servir. Llueva o truene, voy a estar el domingo. ¿Te acuerdas la última vez que hiciste un compromiso? Ahora, peor aún, ¿recuerdas si lo cumpliste? Y peor aún todavía, porque mira, puede ser peor. ¿Has hecho promesas a Dios? ¿Le has prometido algo? ¿Le has dicho, has hecho un compromiso? Porque para salir de repente de esa esclavitud que vivimos, es necesario poder hacer compromisos con Él. Señor, hay algo que voy a dejar para crecer en mi vida. Hay algo que voy a comenzar a hacer para crecer en mi vida espiritual. Siempre los compromisos son llamados a movimiento. Hay algo que hay que hacer después de... Entonces, ¿te acuerdas la última vez? No es necesario que me respondas. Pero, ¿te acuerdas tu último compromiso? ¿Te acuerdas cuál fue el valor que le diste al compromiso con Dios que hiciste? Es tremendo. La frase de Josué es tremenda. Es poderosa. Es grande. Pero hay algo que nos quiere enseñar por detrás, iglesia. Y yo, antes de irnos a la enseñanza que Josué nos quiere dejar, es necesario volver a recordar lo que Josué hizo o lo que Josué representa. Y Josué representa un hombre de victoria. Josué capítulo 12 menciona todas las victorias que tuvo Josué. Josué derrotó a 31 reyes. Josué es un hombre de victoria. Josué es un hombre de guerra. Josué es un hombre de conquista. Josué es un hombre de ensancharse. Josué es un hombre de prosperar en todas las cosas. Josué es un hombre que debe ser un modelo para nosotros de cómo seguir a Jesús, de cómo seguir a Dios. Amén, ese es el contexto. Este es el hombre que está declarando: yo y mi casa serviremos a Jehová. No es cualquier persona, es un hombre que conquistó, que se tomó de las promesas del Señor, pero que nos quiere enseñar una cosa también, iglesia. Y es que para ser un hombre de conquista, para ser un hombre que va a la victoria, para ser un hombre que se ensancha, que ensancha sus terrenos, como tú lo quieres ser, ¿o no? Amén. Porque queremos ser personas de victoria. Lo que hagamos, queremos ser de bendición. Josué nos enseñó algo, y es que no solamente basta con tomar las promesas, sino que también tengo que ser capaz de hacerlas. El hombre de victoria no es alguien que solamente toma promesas de Dios, sino que se levanta en compromiso, en determinación y carácter, y también hace promesas. ¿Quieres ser como Josué? No basta solamente con tomar promesas, sino que también tienes que hacerles promesas a Dios. ¿Amén? Y sabes que el tema de las promesas es tremendo. Comenzamos este año 2024 con 21 días de promesas. ¿Amén? ¿Quién compró el libro? Si no los tienes, adquiérelo ya. Todavía está ahí. Lo confeccionó nuestro pastor Roberto. 21 promesas para este año. Y la Biblia está llena. Faltaron. Tal vez, ¿cuántos libros nos faltarían para conocer las promesas de Dios? Están en el cuarto de oración. Aprovecho de invitarte al cuarto de oración. Están pegadas, y por esas promesas estamos ahora orando. Que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a sustentar, que nos va a proveer, que nos va a sanar, que nos va a usar, que vamos a tener comunión. Hay un montón de promesas, y el año lo comenzamos así, iglesia. ¿Cierto? Y tú también lo sabes. Estuvimos ahí 21 días dándole duro a las promesas, tomándolo como nuestras, creyendo que el Señor las va a utilizar, nos va a respaldar con cada una de estas promesas. Pero hay un paso al siguiente nivel, iglesia, para conquistar, para tomar, para ser de bendición, para obtener la bendición. Y no es solamente tomar promesas, es también hacerle promesas a Dios. Por eso te digo, ¿cuándo fue la última vez que le confesaste al Señor una promesa? Que hiciste con Él un compromiso. Que no importó lo que estaba pasando en el mundo, con lluvia, trueno, relámpago, frío, voy a estar el domingo en ese lugar. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos compromisos con Él? Porque, insisto, la frase de Josué es tremenda. Yo creo que no hay cristiano que nunca la haya escuchado. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es una promesa de parte de Josué. Una promesa a Dios. Josué no se tomó de una promesa de Dios, Él le hizo una promesa a Dios. Y eso, iglesia, te va a llevar al, eso te va a llevar al siguiente nivel. Eso te va a llevar a la bendición. Ser capaz de tomar autoridad, de tomar determinación y hacer compromisos al Señor. Amén. Debemos hacer compromisos al Señor. No solamente tomarnos de sus promesas. Aunque nadie más lo haga, iglesia, nosotros debemos hacerlo. Porque el panorama para Josué no fue muy fácil. Tampoco lo fue para Moisés. O sea, lidiar con un pueblo rebelde, que los dejaban solo un ratito y ya estaban armando, cierto, una estatua ahí, un monito, un becerro, un lo que fuera con tal de adorar. No fue sencillo para Josué. Porque nosotros podemos decir, sí, voy a hacer promesas cuando todos más las hagan. Pero para Josué no debió haber sido muy sencillo pararse con determinación cuando nadie más quería hacerlo. Tampoco fue sencillo para Moisés. Tal vez vuelvo un poquito atrás. Pero eso es algo que el Señor nos ayuda, iglesia. Como les mencionaba, vivimos la posmodernidad. Vivimos un tiempo sin compromisos. Vivimos un tiempo donde la gente no quiere comprometerse con iglesia. Y ni siquiera es un tema espiritual. La gente en la posmodernidad no se quiere comprometer con nada. Yo tengo y sigo viendo a mis amigos de mi edad, solteros, nadie se quiere casar, nadie se quiere comprometer. Ver que alguien se quiere casar ahora es una verdadera bendición. O emparejarse, porque ya no hay compromiso ni con eso ni con nada. Se ha perdido el compromiso, iglesia. Pero aunque nadie más lo haga, nosotros lo tenemos que hacer. Aunque a tu alrededor no haya nadie que se comprometa con el Señor, aunque en tu grupo de amigos no haya nadie que se comprometa con Cristo, estamos llamados a hacerlo. Aunque nadie más lo haga, yo lo haré. Amén. Porque el compromiso con el Señor nos va a traer bendición, aunque no lo veamos en nadie más. Iglesia, no estamos para seguir una corriente. No estamos para seguir lo que el mundo dice. Y déjame decirte peor aún, no estamos muchas veces para seguir la corriente de mis hermanos cristianos que ellos tienen. Tal vez he convivido, tal vez a ti te ha ocurrido que has convivido con cristianos sin compromiso, pero tú puedes ser distinto. El Señor te está llamando a levantar compromisos donde nadie más lo está haciendo, porque eso te va a bendecir. Amén. Estamos llamados a hacer compromisos. Hay un teólogo que a mí me gusta mucho de la antigüedad que se llama Jonathan Edward, es conocido. Y él tiene una frase tremenda. Yo creo que él leyó Josué y después declaró esto, porque él dijo, resolución número uno, viviré para Dios. Resolución número dos, aunque nadie más lo haga, yo lo haré. Yo lo voy a hacer, aunque nadie más lo haga. Iglesia, aunque nadie haga compromisos, hazlos tú. Aunque no esté de moda comprometerse con el Señor, hazlo tú. Somos distintos, tenemos la mente de Cristo, estamos llamados a hacer cosas que nadie más hace. ¿Quieres que lo que queda de año sea distinto a tu tiempo pasado? ¿Estás aburrido de vivir atado? ¿Estás aburrido de vivir con el mismo pecado siempre? Pues haz compromisos, hay que hacer algo, o si no vamos a vivir estancados siempre. Las promesas son tremendas, lo aprendimos a principio de año, me tengo que tomar de ellas, pero ellas me sirven para yo pisar sobre las promesas. Pero cuando yo tomo una promesa, también tengo que prometerle algo a Dios. Señor, yo tomo la promesa de que tú me vas a prosperar, pero cuando tú me prosperes yo me voy a quedar contigo. Señor, yo creo la promesa de que tú me vas a sanar, pero cuando tú me sanes yo voy a permanecer a ti, porque yo no te ando buscando por una sanidad, yo te busco porque amo tu presencia. De eso hemos escuchado en la Biblia, gente que fue sana y se olvidó del Señor, se tomó de la promesa, pero nunca le hizo una promesa al Señor. Todo el mundo se puede tomar de una promesa, seas cristiano o no seas cristiano. El sol sale sobre justos y sobre pecadores, la lluvia sale sobre buenos y malos, sobre buenos y malos. Vayas o no vayas a la iglesia, seas o no seas cristiano, te puedes tomar de las promesas, pero un hijo de Dios le hace promesas a Dios. Ahí voy a estar, voy a permanecer. El próximo domingo voy a estar en este lugar. Mañana lunes va a estar lloviendo, pero voy a ir igual al cuarto de oración, con lluvia y frío, porque hice un compromiso contigo. ¿Llueve mañana o no? Para no ir, ah, mentira. Tengo casa de paz, por eso no me ven los lunes. Las promesas están para todos. Las conquistas están para los que le hacen promesas a Dios. ¿Quieres conquistar? Haz promesas. Toma el desafío y hazle una promesa al Señor. Él te va a respaldar. Él va a estar contigo. Aleluya. Viviré para Dios. Aunque nadie más lo haga, yo lo haré. Aunque nadie más vaya a orar, yo lo haré. ¿Sabes qué? Esta frase yo la conocí como hace 2 años atrás. Cuando le dije al pastor que si podía abrir un tiempo de oración los sábados en la mañana. Yo creo que nadie se acuerda porque yo iba solo. Pero ¿sabes qué? Terminó un cuarto de oración tremendo. Yo le puedo tirar toda la chaya que quiera, total, tuve solo. Tal vez no pasó nada. Y el hermano Juan, sí. El hermano Juan me acompañaba el domingo. Pero yo estuve yendo los sábados. Y yo me acuerdo que terminé un cuarto de oración y subí una foto, no sé si alguien se acordará, puras sillas vacías y la declaración de Jonathan Edwards. Viviré para Dios. Y aunque nadie más lo haga, yo lo haré. Iré a orar solo. Y aunque nadie más lo haga, yo lo haré. Amén. Yo sé, iglesia, de que nosotros fuimos hechos para vivir en comunidad. Dios nos hizo así. Pero hay veces que necesitas también estar solo para que Dios te muestre cosas. Y aunque nadie más lo esté haciendo, vas a ser bendecido. Vuelvo a Moisés, Éxodo capítulo 3. Dios lo llama cuando él en la noche, yo creo que dejó a los niños con el teléfono viendo Blippi, le dio el besito a su señora y salió, cierto, a arriar ovejas. Y tiene el llamado Moisés, completamente solo en el desierto. Porque a la hora que está con distractores, tal vez no hubiera entendido nunca cómo Dios quería llamar su atención con una zarza que ardía y no se consumía. Aunque lo tengas que hacer solo, hazlo igual, iglesia. Dios se va a revelar a ti. Aunque nadie más lo haga, hazlo tú. Aunque nadie haga compromisos, hazlo tú. Amén. Debemos ser así, aunque nadie lo haga. Iglesia, aunque nadie más lo haga, comprométete con tu Dios. Aunque parezca anticuado, toma el desafío. Aunque esta generación abandone sus ideas día tras día, porque todos los días cambian. El perro era bueno, ahora el perro es malo. Si es que tú sabes de lo que te estoy hablando. El perro mata, no sé si se acuerdan. Abraza tus compromisos, iglesia. Abraza la promesa que le hiciste un día al Señor. Y sigue haciendo cada día más. Aunque el mundo tenga muchas volteretas. Aunque la gente en quien confías cambie de un día para otro. Síguelo haciendo tú. Amén. Aunque nadie más lo haga, yo lo haré. Los compromisos con el Señor tienen algo tremendo, iglesia. No le tengas miedo a los compromisos. Porque los compromisos contienen algo hermoso. Los compromisos contienen fe. Hay que tener fe para hacer un compromiso. ¿Sí o no? Hay que tener fe. Y con fe somos agradables a Dios. Amén. Somos agradables a Dios cuando nos movemos en fe. Haz compromisos. Aunque no entiendas cómo, aunque no sepas cuándo, ni dónde, ni de qué manera, haz compromisos con el Señor, porque estás llamando fe, estás declarando fe al Señor, y con la fe somos atractivos, somos de buena vista para nuestro Dios. Hay un pastor, uno de mis favoritos, siempre hablo de él, falleció hace 2 años, se llama Timothy Keller. Al pastor igual le gusta mucho Timothy Keller. Y él tiene un libro que se llama El significado del matrimonio. Un libro tremendo. Yo lo leí después de casarme. Siempre digo lo mismo. Lo leí después de casarme. Y él, en uno de los capítulos, le llama mucho la atención una situación. Y él va a un matrimonio. Y están en la parte donde tienen que hacer los votos. Y este hombre, que se va a casar con su novia, ¿cierto?, le va a leer los votos a su futura esposa. Y le declara lo siguiente. Yo hoy día me caso contigo porque te amo, porque siento bienestar. Yo hoy día me caso contigo porque me hace sentir mariposas. Yo hoy día me siento contigo porque todo está bien, porque hay un arco iris y la vida me volvió a sonreír. Yo hoy día me caso contigo porque te amo. Suena bello, ¿cierto? Suena bonito. Pero él le llamaba mucho la atención. Y es que cuando uno hace votos, uno hace un compromiso. Cuando uno se casa, habla hacia el futuro en esa instancia. Y él quedó sorprendido con este novio porque él habló solamente del presente. Él se sentía bien ahí. Pero cuando uno se casa, uno está haciendo un compromiso hasta que Cristo nos lleve o partamos antes con Él. Cuando uno se casa, hace un compromiso de contigo voy a estar en salud y enfermedad, contigo pan y cebolla, ¿cierto? En cesantía o en abundancia. Vamos hablando al futuro de lo que nosotros vamos a hacer, cargados en fe, cargados en amor, pero cargados también en determinación, iglesia. Cuando hacemos compromisos, los hacemos hacia el futuro. Porque yo me imagino que cuando yo tenga 80 años, voy a seguir con Maggie y con Samuelito. Voy viendo a futuro, voy creyendo, me la voy jugando. Eso es hacer compromisos. Pero lamentablemente, iglesia, muchas veces vivimos el día a día en nuestra relación con Dios. No podemos proyectar más allá. Porque muchas veces ni siquiera estamos seguros si vamos a estar con Dios de aquí a un año más. Hay que hacer compromisos. Tenemos que tener esa fe de que el Padre va a estar con nosotros, pero de que nosotros también vamos a estar con Él. Amén. Tener esa seguridad. Yo no sé cómo venga el año, pero yo sé, Dios, que voy a estar contigo. No sé cómo viene la economía, no sé quién va a salir de presidente o de lo que venga, pero yo voy a estar contigo. No sé cómo va a ser mi salud, pero yo voy a estar contigo. Voy hablándole al futuro cómo va a ser. No es una ambigüedad, no es hacerse un camino y vamos viendo en el día a día cómo se arregla la carga. No, yo ya puedo hablarle al futuro y decirle, yo a fin de año voy a estar sirviendo al Señor. Yo de aquí a fin de año voy a estar en un ministerio. Yo de aquí a fin de año voy a tener mi vida sexual arreglada, mi vida económica arreglada, yo voy a dar cara, me voy a bautizar y voy a comenzar a ser plantado y a servir. Yo tengo ese poder a través del compromiso. Si tu pololo no ve un futuro contigo, amiga, salga de ahí. Se tenía que decir y se dijo. Si todavía no te pregunta qué quieres de regalo de Navidad, no está proyectando un fin de año contigo. El que tenga oídos para oír, que oiga. No, vamos en el día a día, que todo fluya, que nada influya. No, para darle más emoción, no le vamos a poner nombre. ¿Y qué somos? No, no somos nada. Que te amarre el anillo, amén. Yo tuve una oportunidad y la tomé. Proverbio dice que el que mira las nubes, a la calidad del viento, nunca va a sembrar ni va a cosechar porque está esperando la condición perfecta. No, a ti te aparece, tómala. Amén. Pero crea un futuro con eso. Con lo que hagas, crea un futuro y haz promesas en relación a eso. Hazle promesas a tu Dios. Josué no tenía ni idea. Me imagino que Josué no sabía cuándo iba a morir. La edad de los personajes bíblicos en ese entonces era como tan raro que en realidad tal vez él no sabía que le quedaba poco, pero sí tenía algo claro, que él y su casa iban a servir a Jehová. No sabía si la gente se le iba a rebelar, se iban a ir con los cananeos o con cualquiera de esas otras tribus con nombres raros, ¿cierto? Tal vez devolverse con los egipcios, porque en realidad el pueblo de Israel tenía súper claro que en Egipto tenían pescado, tenían zanahorias, tenía cebollín, pan de balde, pero él tenía súper claro algo: se quedara con la gente o se quedara solo, él iba a servir al Señor. Y esa es la determinación que a nosotros nos falta, iglesia, porque nosotros muchas veces vemos este pasaje como, ¿cómo decirlo? Como algo mágico, pero es determinación de Josué. Para creer este pasaje necesitas carácter, determinación. No sé cómo va a ser, pero lo voy a hacer. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo de aquí a fin de año voy a estar anclado más en el Señor. Yo voy a crecer. Yo voy a estar metido más en profundidades de santidad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la palabra. Compromisos de lo que vamos a hacer. Amén. Aleluya. Entonces, los compromisos se ven hacia el futuro y están sustentados en fe. Hebreos 11 declara la fe como la certeza de lo que se espera. ¿Es eso fe? Fe de vivir hacia el futuro. ¿Tú tienes fe en Diosito? De repente le preguntamos a las personas, sí, porque estoy viviendo un buen tiempo. Es en el ahora. Pero hay una fe. Aunque vivamos un mal tiempo, ahí vaya a estar. Como dijo Job, aunque él me mate, en él voy a esperar. Qué frase que se pega Job con una prueba tremenda que tuvo él en su vida. Aunque Él me matara, en Él voy a esperar. Él habla al futuro, Él hace compromisos con Él. No sabe cuándo, no sabe si va a tener los hijos, no sabe si la situación va a ser peor de la que Él estaba viviendo, pero Él tenía claro algo, que en Él iba a esperar hacia el futuro. Veía el mañana, veía un futuro, y ahí se veía Él con Dios. Iglesia, nosotros sabemos por las promesas que hemos escuchado de Dios que Dios va a estar en nuestro futuro. Tú eso lo sabes, amén. Todos sabemos que en el futuro que viene Dios va a estar. La pregunta es, ¿vas a estar tú con Él? Porque ¿sabes qué? A veces vemos nuestra relación con Dios como en una sola dirección. Como que Él me hace promesas a mí. Como yo no tengo que hacerle promesas. Pero nuestra relación con Dios no es así. Es bidireccional. Nosotros nos maravillamos de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, ¿cierto? Dice el libro de Salmos. Pero hay un pasaje en donde Jesús queda maravillado Él por la fe que tenía el centurión romano para que sanara a su criado. Y la Biblia dice, Jesús se maravilló, quedó para adentro a tal nivel de declarar que la fe que tenía este romano era mayor que la que tenía el pueblo de Israel. No solamente nosotros estamos llamados a maravillarnos de Dios, Él también se maravilla de nosotros. No solo estamos llamados a esperar las promesas o los compromisos que Dios tiene con nosotros, sino nosotros hacerle también a Él y responder a sus promesas. Ahí vamos a estar. Ahí tenemos que estar, iglesia. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de promesa, a veces pensamos en cosas muy grandes. Pero de repente la promesa simplemente va a ser decirle al Señor, Señor, en el futuro ahí voy a estar yo, contigo. Como sea que venga, ahí voy a estar. Venga bueno, venga malo el panorama, ahí voy a estar. Ahí voy a estar para ti. Ahí voy a estar disponible para ti. Es cosa de prender la tele, iglesia. Y los panoramas no son muy auspiciosos. No son muy buenos. Pero hay algo que debemos tener claro. Las promesas de Dios de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y ser capaces nosotros de decirle, Señor, ahí yo también voy a estar contigo. No sé cómo venga, pero ahí voy a estar contigo. Amén. Ahí vamos a estar contigo. Iglesia, agárrate de toda la fe que tengas y hazle promesas al Señor. Como Josué lo hizo, tienes que hacerlo tú también. No sabemos de nuestro futuro, puede ser incierto o incluso asustarnos. Pero ¿sabes qué, iglesia? Nosotros tenemos un superpoder. El otro día estaba viendo los monos con Samuel. Y a Samuel le gustan los superhéroes. Y yo no sé de dónde sacó eso, porque a mí en realidad nunca me han llamado la atención los superhéroes. Él está medio confundido porque le gusta Superman, Batman y Spider-Man. Y los confunde. Pero estaba viendo un poco los monos con Samuel porque me pide que yo le ponga los monos de los superhéroes. Y yo pensaba en que cada uno tiene superpoderes especial y cada uno puede hacer cosas distintas. Y yo pensaba en que nosotros también tenemos un superpoder. Nosotros podemos controlar el futuro. Tal vez suena de niños chicos, así como anhelando el poder de la linterna verde o la Liga de la Justicia. Pero tú tienes un poder como hijo de Dios. Y es que tú puedes controlar el futuro. ¿Y cómo se controla el futuro? Haciendo promesas. Tal vez vives el día a día. Tal vez te hiciste la imagen hasta este fin de mes de mayo de cómo va a ser tu tiempo, cómo va a ser tu vivir. Pero tú puedes controlar tu futuro haciéndole promesas al Señor de que en el futuro que viene vas a estar con Él, de que en el futuro que viene le vas a estar sirviendo, de que en el futuro que viene vas a estar invitando personas a este lugar, a que en el futuro que viene vas a estar orando, a que en el futuro que viene vas a estar adorando y cantando al Señor. Tú puedes controlar tu futuro, iglesia. Te vas a hacer las promesas del Señor y vas haciendo declaraciones sobre el tiempo que viene. Eres un superhéroe, tienes un poder. Y tienes que tomarlo. Hazle promesas al Señor. Hazle promesas al Señor. Amén. Hoy es un día para hacer compromisos, iglesia. El Padre te va a respaldar. El Padre te va a acompañar. El Padre se alegra en tus compromisos, porque como ya lo dije, y con esto voy terminando, los compromisos involucran fe. Amén. Vamos a orar por fe. Y yo sé que hay compromisos que hoy día tú tienes que hacerle al Señor. Hay cosas con las cuales te tienes que comprometer, cosas que dejaste de lado en tu vida espiritual. Tal vez te pegó fuerte la gente que te rodeó. Como Josué. Josué estaba rodeado de gente media rebelde. Tal vez hubo gente a tu alrededor que te impidió o que te llevó a que dejaras de tomar los compromisos, pero hoy es un día para volver a tomarlos. Amén. Y me recuerdo mucho la historia de Zaqueo. Zaqueo era pequeñito y había una multitud de personas que le impedían ver a Jesús. Tal vez hay una multitud al lado tuyo que te ha impedido, que te ha llevado a no tomar compromisos, que te ha llevado a dejarlos, a menospreciarlos. Pero hoy día, iglesia, el Padre te quiere llevar a que vuelvas a levantar compromisos con Él, compromisos de buscarlo, compromisos de oración, compromisos de estar plantado en este lugar, de no perderte ningún culto, de pasar tiempo con Él, compromisos de habitar en su presencia, compromisos de correr a Él cuando venga el problema. Hay compromisos que hoy día tenemos que hacer con el Señor. Amén. Quiero que te puedas poner de pie y que puedas cerrar tus ojos.